23 minutitos de la tarde. Estamos en comunicación con el doctor Rodrigo Borda, quien es abogado de Memoria Activa. Lo saludamos primero. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Guillermo Lacase lo saluda.
Buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, obviamente el llamado tiene que ver con, al conocerse el procesamiento del doctor de Gama Soler, quien es juez precisamente en Tierra del Fuego, en la causa AMIA, pero con la característica, en este caso del fallo, de desvincularlo de cualquier tipo de encubrimiento, que era uno de los grandes temas, si se quiere, de la causa vinculado al juez Galeano. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, doctor?
Bueno, sí, a ver, en primer lugar, no es la primera vez que lo sobreseen, así que tampoco es que nos sorprende. Esta causa tiene más de 20 años.
Sí.
Y costó muchísimo avanzar en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires contra los involucrados, altos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de organismos de inteligencia. Costó muchísimo avanzar contra estas personas porque, digamos, tenían un enorme poder, un enorme apoyo político, etcétera, etcétera. Entonces digo, digamos, es la tercera vez que lo sobreseen a De Gama. No, miento, perdón, la cuarta. Es la cuarta vez que lo sobreseen a De Gama. Las tres anteriores las hemos conseguido anular.
Sobre el encubrimiento estamos hablando.
Exactamente, exactamente. Sí. Ahora, digamos, en esta cuarta oportunidad, lo que hacen es, lo vuelven a sobreseer por los graves delitos que se les reprochan y solo lo procesan por delitos de menor entidad. Pero digo, es la cuarta vez que ocurre esto. O sea, digamos, son personajes que gozan de una enorme impunidad, fruto de sus vínculos políticos o de los resabios del poder que ostentaban y que aún mantienen. Bueno, de hecho,
ahora, doctor, cuando se recurre a los fundamentos del fallo, el juez prácticamente plantea que, si bien estaban cerca, eran sus secretarios y participaban activamente, desconocían las cosas que precisamente los pueden traer, le pueden traer problemas, ¿no? Esas cosas los desconocían dentro de esta causa. ¿Cómo se interpreta esto de separar tan rápidamente la actuación de un juez de sus secretarios y plantear el desconocimiento de los secretarios sobre el encubrimiento?
No, pero lo dice de maneras aún más absurda el juez Ramos. No, ni siquiera lo dice como usted lo plantea, que ya de por sí suena absurdo de esa manera, ¿no? Pero es más absurdo todavía. El juez Ramos dice que ellos participaron activamente en maniobras que tenían que ver con los delitos de encubrimiento y desvío de la investigación del atentado que pergeñó el juez Galeano. Pero lo que dice es que participaron, pero sin saberlo. O sea, ellos actuaban siempre sincronizadamente con el juez Galeano y sus otros colegas secretarios, siempre colaboraban en el mismo sentido, el sentido del plan de encubrimiento, pero lo hacían de casualidad, o sea, sin saberlo.
Inocentemente, ingenuamente.
Claro, ingenuamente, sin saberlo, pero así de ridículo, o sea, no lo puedo decir de otra manera porque es así de ridículo el argumento, el razonamiento del juez. Pero de vuelta, no nos sorprende, es la cuarta vez que hacen este tipo de razonamiento para...
La cuarta vez con distintos jueces, en distintas instancias.
Claro, el juez anterior fue apartado, la Cámara dijo que está tomando el pelo. Por estas cosas, la Cámara de Apelaciones le dijo, usted me está tomando el pelo, sigue diciendo este tipo de estupideces, lo apartaron. Que cosa que no es normal, no ocurre, o sea, es una sanción grave apartar un juez de una causa que llevaba hace muchísimos años. Lo apartaron, es una sanción eso. Bueno, nombran a otro juez y vuelve a hacer lo mismo. O sea, entonces ahí, digamos, las razones parecieran ser otras. No hay razón jurídica para... Digo, a ver, hay prueba directa contra De Gama. Está filmado negociando con Techeldín. Está filmado, eso es prueba directa, no es una inferencia, no es que hay que inducir, digamos, sacar una inducción en función de un testimonio o de prueba indirecta. Está filmado negociando con Techeldín su cambio de declaración a cambio de dinero. Está filmado.
La cifra se hablaba de $400,000, ¿puede ser?
No, sí, le pagaron $400,000. Eso está confirmado y por eso el juez Galeano, el jefe de la CID, Anso Reyes, fueron condenados por eso. Hay varias personas condenadas. Bueno, ese hecho participó De Gama, está firmado participando de eso. Le marcan a quién tiene que reconocer. Vio los reconocimientos fotográficos que se hacen normalmente en las causas, es decir, a usted le muestran una serie de fotos, varias, para que usted, dentro de todas esas fotos, identifique a la persona que usted reconoce o vincula con el delito sobre el cual está prestando testimonio. Eso se hace espontáneamente, le muestran muchas fotos para que usted elija entre todas y decida sin ningún tipo de interferencia de nadie o de inducción. Bueno, está filmado Galeano junto con sus secretarios de la forma en que le marcaban a quién tenía que reconocer, a qué policía de la bonaerense tenía que reconocer para involucrarlo falsamente con el atentado a la AMIA.
Recordemos que estamos hablando de un atentado con 85 muertos.
El atentado terrorista más grave que padeció el continente, o sea, el continente sudamericano. No hubo un atentado terrorista en el continente sudamericano más
grave. Más grande que el de la AMIA.
Exactamente. Es gravísimo esto. Y fue un atentado que fue encubierto por funcionarios de distintos poderes del Estado argentino. Es una calamidad, es una vergüenza. Es más, le anticipo que este año probablemente haya una condena al Estado argentino por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa condena va a involucrar no solo el encubrimiento en sí, sino la falta de una investigación adecuada de el encubrimiento en sí. Me explico, por ejemplo, la causa que involucra de Gama. Por no haber investigado por resoluciones como las que dicta el juez Ramos, nuestro país seguramente va a ser condenado.
Doctor,
la justicia que no consigamos acá, esto también para que quede claro, más allá de cómo nos vaya con la apelación esta que ya hemos presentado, no tenemos duda de que la justicia que no consigamos acá la vamos a conseguir fuera de nuestro país. Porque no tengo duda que la Corte Interamericana va a exigir al Estado argentino también que se siga la investigación hasta las últimas consecuencias también contra De Gama. Así que digo, en ese sentido no nos resignamos a la impunidad que nos ofrece lamentablemente la justicia argentina.
Doctor, ustedes van a apelar esta decisión del juez, seguramente
ya la
apelaron, la Cámara ahora tiene que resolver. Dentro de la lógica, la Cámara resolvería nuevamente a favor de ustedes en este caso, teniendo en cuenta que se plantean los mismos argumentos, ¿así lo plantean ustedes también?
Debería ser así. Ahora, hay una pequeña diferencia.
¿Quién integra la Cámara?
Claro, bueno, iba a ese punto. Hay un matiz. Los jueces que revocaron los tres sobreseimientos anteriores ya no están más. Hubo un cambio. Entonces ahora hay jueces nuevos que... No quiero complejizar un poco la explicación, pero antes integraban jueces subrogantes de la Cámara del Crimen, la Cámara no federal, porque en realidad como se juzgaban a funcionarios de la justicia federal, los jueces de la Cámara Federal se habían excusado. Bueno, ahora volvió a la Cámara Federal, es decir, a la Cámara que se encuentra radicada en el edificio de Comodoro Py, famoso edificio de Comodoro Py, volvió ahí, o sea, tenemos jueces nuevos. No sé, quizá esto le haya envalentonado a algunos para volver a insistir con argumentos que antes habían rechazado de manera tajante. No importa, nos parece que los argumentos de la Cámara con su anterior integración son tan contundentes y tan claros que no deberían obviarse. Un cambio de integración del tribunal no debería modificar la tesitura que la Cámara ya venía manteniendo en este mismo caso y con relación a estos mismos imputados. Pero bueno,
¿cuántos años hace que el doctor De Gama está imputado en esta causa?
Esta causa tiene 20 años, digamos, desde siempre estuvo involucrado. Desde siempre, ya le digo, está filmado él haciendo cosas muy similares por las cuales Galeano fue condenado. El primer sobreseimiento que él tuvo sobreseimientos en una causa que fue declarada cosa juzgada írrita, es decir, cosa juzgada fraudulenta, es una causa que llevó el ex juez Gabriel Cavallo. Él fue imputado en esa causa en la década del 90, finales de los 90, y fue sobreseído en un sobreseimiento que se anuló, se declaró fraudulento. Es uno de los pocos casos en nuestro país donde se utilizó la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta. Y por eso mismo Galeano fue luego condenado, a pesar de que ya tenía un sobreseimiento que estaba firme, porque ese sobreseimiento, como le digo, fue declarado fraudulento, pero esa resolución también lo involucró a De Gama, porque De Gama también estaba involucrado en la misma maniobra, digamos, con la misma prueba, un video que los retrata haciendo, digamos, ese tipo de irregularidades que le mencioné. Por eso digo, no es una novedad esto, por eso la verdad que llama la atención. Yo no conozco la provincia de Tierra del Fuego, nunca la he visitado, pero me llama la atención que con todos estos antecedentes que se conocían en el momento que fue designado, lo hayan designado juez en esa provincia, ¿no? Me cuesta entender.
Es juez de primera instancia en la actualidad.
Sí, que siga haciéndolo, digamos, en estas condiciones todavía llama más la atención, pero a él lo designaron ya con estos antecedentes que se conocían. Estamos hablando de delitos cometidos en el año 95, 96 y en adelante.
Independientemente de eso, doctor, en caso de que se produzca una condena, la condena prevista es de 1 mes a 2 años de prisión, pero además lleva una inhabilitación de hasta el doble de tiempo, que sería, bueno, una condena mínima, si se quiere, después de 20 años y ante la cantidad de hechos que se le achacan, pero tampoco afectaría su actuación como juez, por lo que se ve con el tipo de condena.
No, si es condenado, seguro, no podría seguir cumpliendo funciones con una condena que entre otras penas incluye la inhabilitación, pero yo no conozco la normativa de la provincia de
sí, no, lo que pasa es que la inhabilitación es por doble de tiempo, ¿no? También, o sea, no, igual, sería por 4 años, básicamente. Con eso alcanzaría para que sea destituido.
Sí, no, pero le aclaro otra cosa. Mira, yo no conozco la normativa de la provincia, pero en la causa judicial, la defensa de De Gamas presentó escritos diciendo que el juez debía evaluar cuidadosamente si decidía procesarlo o no, porque un procesamiento podría tener impacto en su función como juez y podría generar que lo suspendan. Eso fue lo que planteó De Gamas en el expediente. Ahora está procesado, por eso yo no sé si eso lo planteó como una especulación o como o queriendo, digamos, mejorar su situación procesal o porque realmente esto es así en la provincia de Tierra, lo cual me parece bastante razonable. Un juez procesado, la verdad que no debería seguir en sus funciones, por lo menos debería ser
una licencia como mínimo.
No sé si licencia, pasó a disponibilidad o suspendido, digamos, de sus funciones.
Doctor, ¿cuánto tiempo tiene la Cámara para resolver la apelación?
Normalmente en este tipo de causas, en este caso concretamente, le ha llevado algunos meses, 2, 3 y a veces más, por la complejidad del hecho. Le recuerdo que se les imputa a estos exsecretarios alrededor de 15 hechos delictivos cometidos, le digo, en el contexto de una investigación muy compleja como fue la del atentado a la AMIA.
Bien. Doctor, realmente le agradezco muchísimo este contacto. Nos queda, por supuesto, agendado su teléfono de vez en cuando. Si se producen novedades con respecto a esto, lo vamos a molestar unos minutitos,
No, por favor, a sus órdenes.
Ha sido muy amable. Hasta la vuelta.
Igualmente, hasta luego.
Bien, estábamos conversando con el doctor Rodrigo Borda. El doctor Rodrigo Borda es abogado de la AMIA en esta causa, donde se procesó al doctor De Gamas Soler, juez de instrucción del juzgado número 1 de Ushuaia, por distintos delitos, pero no por aquel que se buscaba precisamente el procesamiento, que tiene que ver con el encubrimiento. Nada más y nada menos, en una causa que destila olor a podrido desde hace un montón de años, donde hubo coimas, donde hubo mentiras, donde hubo falsos testimonios, donde hubo aprietes, donde hubo secuestros, donde hubo muertos, donde hubo conflictos internacionales. Recordemos que por la causa AMIA aparece el memorándum con Irán, o sea, una causa vinculada a absolutamente todo lo malo que pasó en nuestro país en los últimos 20 años.